a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Colectivos independientes elevan a 58 el número de feminicidios en Cuba este año. Autoridades cubanas niegan derechos a los presos políticos, aseguran familiares. Soldados en Ucrania instan al pueblo cubano a no ser parte de la agresión a su país. Washington y Londres sancionan a miembros de red de cibercrimen vinculada a la inteligencia rusa. En Colombia hay polémica por el nombramiento como gestor de paz de un exguerrillero involucrado en secuestros y advierte UNICEF de aumento alarmante de niños migrantes en América Latina.
Radio Martí Noticias.
5:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 7 de septiembre de este año 2023, el equipo estará acompañándoles el ingeniero de sonidos Efraín García. En la producción y dirección se encuentra Iván López. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez e Ivette Pacheco. Y en el micrófono, Ariane González. Ricardo Espinosa se encuentra en otras asignaciones. Iniciamos ya con noticias de Cuba. Las plataformas independientes Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba elevaron este jueves a 58 el número de feminicidios verificados en lo que va de año en la isla. Yanelis Núñez, especialista de género de Alas Tensas, así lo explica en comunicación con Martí Noticias.
En la reciente nota conjunta que hemos sacado los Observatorios de Alas Tensas y de Yo Si Te Creo en Cuba, damos cuenta de los últimos casos de feminicidios registrados y verificados por nosotras en las últimas semanas en distintas provincias del país, que fueron los casos de Joan Echenique, de Yami Echevarría, de Osladi Núñez y de Yanis Lady González. Esta cifra pues eleva la cantidad de casos del año 2023 a 58, que ya desde hace varias semanas va superando las cifras de los 36 casos contabilizados en el año 2022. Y por supuesto, todo esto frente a la inmovilidad de las instituciones y al cero pronunciamiento por parte de las organizaciones como la FMC o incluso otras instituciones oficiales.
Ambos colectivos indicaron que el subregistro que llevan en un esfuerzo conjunto incluye también 5 intentos de feminicidio y 4 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Mientras los cubanos han protestado ante extensos apagones y falta de agua potable en la capital cubana y en Matanzas. Ivette Pacheco ofrece más detalles en el siguiente reporte.
Un cacerolazo puso punto final en la noche del miércoles a un apagón de 13 horas en Toyo, La Habana. La primera vez fue el pasado viernes, cuando también el sonido de los calderos sirvió como interruptor, señaló desde el lugar el activista Adel Bonne Gamboa.
Ese es el interruptor para poner la corriente. En pleno cacerolazo, un momento cuando ellos ven que suenan los calderos, ellos ponen la corriente al momento. Y así mismo sucedió ayer. 13 horas estuvimos sin corriente. El del viernes fue más fuerte que el de ayer. Casi 16 horas apagón.
Pero no tan solo por la falta de electricidad, los habaneros han dejado escuchar su queja, también por la falta de agua potable. Al este de La Habana, en el reparto a la mar, continúa sin recibirse agua potable en apartamentos de algunos edificios. Desde allí, Ketty Méndez, quien tiene una hija con una discapacidad debido a la que necesita extremar las condiciones de higiene en el hogar, nos dijo en el día de hoy que continúa pagando 500 pesos cubanos a personas que le cargan agua.
De otras cisternas que sí tienen agua y ellos nos las traen, las suben a estos cuarto, quinto piso. Llenamos un solo tanquecito de 55 galones, que es lo único que tengo yo. Y con eso, con lo que tiramos ahí 2-3 días, esto es más con lujo. Veo mujeres, veo niños, veo ancianos cargando agua. El acueducto no cambia, no repara, no hace nada.
En la provincia de Matanzas, vecinos de Campuzano, en Carlos Rojas, protestaron el miércoles ante las autoridades locales para evitar que le sustituyeran un transformador que fue puesto hace 4 meses y que brinda electricidad a la turbina de agua del barrio. Este sería llevado a brindar servicio a otra localidad de la provincia. provincia, según nos explicó desde Campuzano la activista Ania Zamora.
La solución está en que ellos resuelvan el problema de Perico y nos dejen a nosotros con el agua como la teníamos. Nosotros estuvimos sin agua 5 meses y 22 días. Nos reunimos alrededor de la turbina que tiene el poste con el transformador, todos nuestros vecinos, ancianos, mujeres, niños, que vivimos aquí en Finca Campuzano. Desde horas tempranas de la mañana estuvimos hasta las 8:00 p.m. que ellos se retiraron. Inclusive nos quitaron el servicio eléctrico por más de 7 horas. Estábamos sin comunicación.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y las autoridades cubanas mantienen la práctica sistemática de negar derechos a los presos políticos, en especial a los condenados por el 11J, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. Yolanda Huerga compiló las denuncias sobre este tema.
Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio de régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio en Colón, Matanzas, César Adrián Delgado Correa, sentenciado a 5 años de privación de libertad, que cumple en la prisión cerrada de Agüica, en la misma provincia.
Ya esta es como la tercera vez que le venían al campamento. Él no está alto para salir y incorporarse a la sociedad. Es un peligro.
Indicó su esposa Rosana García Pedraza.
Es ya para que estuviera en la calle con libertad condicional. Porque eres primario, va a tener buena conducta, mirar la sanción, el techo.
De igual modo, las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reina Yatnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio, a 4 años de trabajo correccional con internamiento en el llamado campamento Anoncillo de la provincia Camagüey.
Se la denegaron, la libertad condicional, y me dieron respuesta ahora la semana pasada, día 25.
Informó su madre, Reina Batista.
La abogada me dice que se la denegaron por connotación y peligrosidad del delito.
Al preso político camagüeyano Edyersi Santana House también le fue objetada la petición de libertad condicional, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
Le dieron el papel de la denegación por 6 meses.
Santana, uno de los asistentes a las protestas de 2021 que resultó absuelto, fue condenado a 2 años y medio de prisión en mayo de 2022 por criticar en Facebook una venta de bebidas alcohólicas el 1 de mayo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el opositor Jorge Cervantes se encuentra detenido desde el lunes en la unidad conocida como el Palacete en Santiago de Cuba, acusado de una supuesta amenaza por un joven que agredió su vivienda en la madrugada del 2 de septiembre. Gretchen Alfonso dijo a Martín Noticias que detrás del arresto de su esposo están agentes de la seguridad del Estado que lo reprimieron tiempo atrás y que ahora administran un negocio particular.
En estos momentos Jorge se encuentra preso todavía desde el lunes pasado. Tiene una fianza de 5.000 pesos. Fianza que no vamos a pagar porque esta acusación es falsa. Hoy me dirigí hacia la unidad policial que se llama el Palacete. Me entrevisté con la investigadora que está llevando el caso. Esta señora me refiere de quien acusa a Jorge es uno de los muchachos que nos tiraron piedra a la casa. Leniel Ovish Fernández se llama este muchacho, que él lo acusa de que en la madrugada del 3 al 4 de septiembre Jorge lo amenaza con un machete de que le va a arrancar la cabeza. Yo le digo a la investigadora de que cómo puede ser. Entonces le expliqué a la investigadora lo que había pasado el día 12 en la madrugada, que 3 muchachos alcoholizados no habían apedreado la vivienda, no habían roto la puerta, no habían amenazado. Entonces me dice de que lo iba a volver a llamar porque ella no sabía nada de esto. Esto no es más que obra de la seguridad del Estado para encarcelar a Jorge, porque Jorge ha venido desmantelando varios negocios que tienen ahí en nuestra calle, en calle 6, en Avenida Mármol, unos agentes de la seguridad del Estado, supuestamente que se retiraron del MININ, pero cuyos agentes fueron a la casa a hacer registro cuando estaban activos.
Un grupo de combatientes ucranianos divulgó un mensaje dirigido a los cubanos en la isla instando al pueblo a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor de la tierra ucraniana. Así finaliza el material audiovisual. Alejandro Marcano tiene las declaraciones en el sur de la Florida del activista cubano Orlando Gutiérrez Boronat.
Combatientes ucranianos ha divulgado un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo cubano a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana aseguraron que este video fue grabado el 6 de septiembre en el Donbass, Ucrania, por un comando de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que fue subtitulado al español y publicado el mismo miércoles en YouTube por Radio República, una estación radial del Directorio Democrático Cubano, perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Según el periódico Tiempo de Moscú, hay cerca de 2.000 cubanos ya peleando en Ucrania en contra del pueblo de Ucrania, bajo las órdenes de Rusia. Hay dos batallones, un batallón son 1.000 hombres, generalmente. Así que la evidencia es creciente. Sabemos que hay más de 200 pasaportes ya capturados por las autoridades de Ucrania, y esto es una clara demostración de la participación castrista en esta agresión contra Ucrania.
Orlando Gutiérrez Boronat, al frente de ambas organizaciones del exilio cubano en Miami, aseguró que contactos realizados en su reciente visita a Ucrania le hicieron llegar este video.
Tuvimos reuniones a los más altos niveles del gobierno de Ucrania, con el Parlamento, la Cancillería, la Presidencia. Hubo unas reuniones, no puedo dar detalles todavía. Nos reunimos con la sociedad civil ucraniana, fuimos a los sitios de la masacre, a Irpin, a Bucha. Estamos ahí. Todas las noches que estuvimos ahí había bombardeo de cohetes y misiles rusos en contra de Kiev. Estuvimos ahí la noche de un ataque enorme que le costó la vida a dos personas. Tuvimos que entrar en un santuario a prueba de bomba, y vimos cómo ese pueblo, a pesar de que todas las noches lo atacan, por el día sale a vivir, sale a trabajar, sale a luchar, porque están tan comprometidos con su identidad y con mantener la integridad de su nación.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y una supuesta operación de contrabando de inmigrantes fue desmantelada hoy tras un desembarco de al menos 21 cubanos en los cayos del sur de la Florida, según informaron las autoridades. Walter Schlosser, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, dijo en la red social X que las detenciones ocurrieron durante una parada de tráfico y fueron detenidos varios presuntos contrabandistas. Schlosser mostró las fotos de una moderna embarcación de recreo y de una furgoneta blanca que presuntamente participaron en la operación ilegal y que fueron incautadas. A las 5:12 en este informativo de Martín Noticias, continuamos con informaciones de Estados Unidos. En el segundo día de su visita a Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recorrió hoy una unidad de desminado e instalaciones del ejército ucraniano. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken visitó el jueves una unidad de desminado que trabaja para limpiar 40.000 metros cuadrados de municiones sin detonar en Chernihiv. Parte del terreno había sido una granja de cultivo de maíz y solo una quinta parte ha sido talada. Dice Blinken que cuando se limpian las tierras de cultivo, en realidad se permite que Ucrania, una vez más, ayude a alimentar al resto del mundo. Dice que saben que, según algunas estimaciones, las tierras de cultivo en Ucrania han sido contaminadas por minas terrestres o artefactos explosivos sin detonar, habían estado alimentando a 81 millones de personas en todo el mundo. Blinken también hizo una visita al ejército de Ucrania el jueves para evaluar una contraofensiva de 3 meses de Ucrania y señalar el apoyo continuo de Estados Unidos a ese país. Visitó un búnker utilizado por el ejército, donde se le demostraron chalecos antibalas, armas y vehículos militares. El miércoles, Blinken anunció un nuevo paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares a Ucrania. Además, anunció que Washington estaba transfiriendo a Ucrania 5,4 millones de dólares en activos incautados a oligarcas rusos sancionados, que se utilizarían para apoyar a los veteranos militares ucranianos. En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el plan de ilegal, añadiendo que tan pronto como se presentara una oportunidad, Rusia defendería sus derechos. Añadió que algunos empresarios rusos ya habían obtenido sentencias judiciales en países europeos que declaraban ilegales tales transferencias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, en coordinación con el Reino Unido, sancionó a 11 personas que forman parte del grupo de cibercrimen TrickBot, con sede en Rusia, señalando que Rusia ha sido durante mucho tiempo un refugio seguro para los ciberdelincuentes. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia está revelando acusaciones contra 9 personas en relación con los esquemas de malware, TrickBot y ransomware Conti, incluidas 7 de las designadas hoy. Tesoro dijo que los objetivos incluyen actores claves involucrados en la gestión y adquisiciones del grupo TrickBot, que tiene vínculos con los servicios de inteligencia rusos y cuyos ataques han tenido como objetivo al gobierno y empresas estadounidenses, incluidos hospitales. Señaló que durante la pandemia del COVID-19, el grupo TrickBot atacó a muchos proveedores de atención médica y de infraestructura crítica en Estados Unidos. Continuamos con más informaciones, pues la capital de la India, Nueva Delhi, está lista para recibir a mandatarios de las naciones más ricas del mundo en la cumbre del G20. Más detalles con Gustavo Cherkis.
La India se viste de punta y blanco para recibir a presidentes y primeros ministros en la reunión del G20 que se realizará este fin de semana. Todo empieza a tomar color en su capital, Nueva Delhi, con murales brillantes, carreteras recién pavimentadas, monumentos, plantas y flores en macetas que adornan las aceras a lo largo de las carreteras por las que pasarán caravanas, fuentes iluminadas y nuevas y altas estatuas que muestran el patrimonio cultural del país asiático. Durante su presidencia del G20, India ha tratado de aumentar su estatura global y las autoridades quieren que la ciudad de más de 20 millones de habitantes muestre una potencia en ascenso. Pero más allá de la decoración, Nueva Delhi será una verdadera fortaleza con extremas medidas de seguridad, decenas de miles de policías, paramilitares y comandos desplegados a lo largo de sus calles, fronteras y hoteles ya están listos para un mega operativo en una cumbre que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Bharat Mandapam, en el corazón de la ciudad, y que comenzó hoy. Los sistemas antidrones disuadirán las amenazas aéreas y además se instalaron imágenes de monos grandes llamados langurs para ahuyentar a los monos más pequeños, una amenaza rutinaria en la ciudad. También se están rociando con insecticida los criaderos de mosquitos en una ciudad donde se han reportado casos de dengue en los últimos meses. Sin embargo, la campaña de embellecimiento, que cuesta millones de dólares, no está exenta de controversia. En los últimos meses han derribado viviendas y cientos de trabajadores de bajos ingresos fueron desplazados. Las autoridades han negado cualquier vínculo entre las demoliciones y la cumbre del G20 y dijeron que se llevaron a cabo contra los invasores ilegales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos y la Unión Europea criticaron el jueves las declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas sobre la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo. En un comunicado, el Servicio Diplomático de la Unión Europea afirmó que las declaraciones de Abbas, realizadas a finales de agosto en una reunión del Consejo Revolucionario de su movimiento Al-Fatah, eran falsas y sumamente engañosas. Deborah Limsat, enviada especial de Estados Unidos para vigilar y combatir el antisemitismo, pidió una disculpa inmediata por lo que calificó de comentarios odiosos y antisemitas de Abbas. En sus declaraciones, Abbas dijo que los judíos eran el objetivo de la Alemania nazi por su papel social y no por su religión. Abbas argumentó que esto lo han explicado muchos autores judíos y el presidente palestino ha provocado con frecuencia la ira de varios países con sus comentarios sobre el Holocausto. Continuamos con informaciones de América Latina. Está generando polémica en Colombia el nombramiento como gestor de paz de un exguerrillero que mantuvo secuestradas a varias personas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos estadounidenses. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El nombramiento de Alexander Farfán Suárez, conocido en las extintas FARC como alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Thomas Hobbs, Kate Steinsel y Margon Calves, así como varios militares, saldrá de la cárcel donde se encuentra recluido para ejercer labores como gestor de paz por designación del presidente Gustavo Petro. Gafas acogió el proceso de paz con las FARC, pero reincidió y se unió a las disidencias, por lo que fue nuevamente capturado. La exsecuestrada Ingrid Betancourt calificó esta designación como un error del presidente Petro.
Creo que es un error utilizar el proceso de paz para conceder impunidad en casos como los de Alexander Farfán. No solo fue un carcelero secuestrados, canjeables que tenían las FARC, sino que una vez que recobró su libertad, después de haber sido encarcelado a raíz de la operación Jaque que nos devolvió la libertad, él utilizó su libertad para seguir delinquiendo.
Entre tanto, para el abogado penalista Francisco Bernate, pese a la polémica que genera el nombramiento, esa es una facultad que tiene el presidente de la República.
Es una decisión que toma el presidente y que toma en el marco de una negociación, y es su decisión, y pues él entenderá las razones. Obviamente pues es difícil de asimilar que una persona que ha cometido delitos tan graves como este, que ha rechazado los procesos de paz, pues tenga este tipo de beneficios.
Gafas fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz al comprobarse que había retornado a las armas, y en julio pasado se conoció que había sido designado como negociador de las disidencias en un eventual proceso de paz con el gobierno. Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, expresó el respaldo a la designación de Gafas como gestor de paz.
Si está en función de trabajar por ese proyecto que está liderando el presidente Petro de contribuirle a la paz completa, bienvenido sea.
Gafas saldrá de la cárcel en los próximos días, pero deberá presentarse a las diligencias judiciales a las que se ha requerido y mensualmente presentar un informe a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus actividades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está advirtiendo que el número de niños migrantes en América Latina ha aumentado de manera alarmante. La agencia AFP ha preparado el siguiente reporte.
América Latina vive una de las mayores y más complejas crisis de migración infantil. Un 25% de migrantes en la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los menores de 11 años constituyen el 91% de niños, niñas y adolescentes, a menudo no acompañados, que atraviesan el continente. Los infantes que viajan sin adultos corren más riesgo de ser presa de traficantes, delincuentes y bandas organizadas. De acuerdo con el reporte titulado El rostro cambiante de la niñez migrante en América Latina y el Caribe, en los primeros 6 meses de 2023, más de 40.000 niños y adolescentes cruzaron la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Por su parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró en el primer semestre de este año 83.000 menores. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Venezuela, Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también de lugares tan distantes como África y Asia.
Y mientras, funcionarios venezolanos de alto rango han viajado a China para fortalecer las relaciones bilaterales. El reporte desde Caracas lo tiene la corresponsal Carolina Alcalde.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del Estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que, de acuerdo al canciller Iván Gil, busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. José Torojardi, economista y exdirector de PDVSA, recuerda que desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela, que aún mantiene una importante deuda, y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores.
El gobierno de Caracas busca mejorar las relaciones con China, pero en un punto donde difícilmente podemos ser competitivos por lo que respecta a los productos de importación de Venezuela.
En tanto, Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y asesor de Crisis Group, estima que la visita de Rodríguez y Telechea a China podría confirmar que el gobierno venezolano ve muy improbable una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, lo que los estaría llevando a intentar convencer al país asiático de invertir para aumentar la producción petrolera. Se trata de una teoría que Toro Hardy ve muy posible.
China no parece tener la misma confianza que llegó a tener con las autoridades de Caracas. Tiene, sin embargo, otro tipo de intereses geopolíticos que a lo mejor también le interesa perseguir. Ahí puede haber un área común de entendimiento.
De acuerdo a Transparencia Venezuela, entre 2007 y 2016, las diferentes líneas de crédito de China a Venezuela, a cambio de petróleo, alcanzaron los $62,146 millones, pero al menos públicamente no hay datos precisos del monto de la deuda que ya ha sido cancelada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en México, dos mujeres disputarán por primera vez la presidencia del país en las elecciones del 2024. Más detalles con la agencia FranPres.
Claudia Sheinbaum buscará la presidencia de México. La exalcaldesa de la capital fue proclamada el miércoles candidata del oficialismo de izquierda tras ser la aspirante más votada en un proceso de encuestas del partido Morena.
Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. y va a haber presidenta de la República y será de la cuarta transformación.
Sheinbaum promete continuar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%. La Constitución mexicana prohíbe la reelección presidencial. La disputa por la candidatura abrió fisuras dentro del oficialismo. El ex canciller Marcelo Ebrard denunció irregularidades en las encuestas y sostuvo que al desoír sus reclamos el partido lo sacó del proceso. Abrió además la posibilidad de buscar la presidencia por otro camino.
Muy cuestionable el resultado, es mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento y adelante. Vamos a ver qué reacción tiene. La reacción puede ser, nos vale, seguimos el conteo.
De todas formas, Morena es favorito para los comicios generales de 2024, mayoritario en el Parlamento y gobernante en 23 de los 32 estados mexicanos. Sheinbaum enfrentará a la senadora Xochitl Gálvez, quien fue ungida como aspirante de una coalición de partidos opositores. Sin un tercer candidato, ahora será la primera vez que dos mujeres disputen la presidencia de México, un país azotado por la violencia del narcotráfico y donde diariamente se registran al menos 10 feminicidios.
Continuamos con informaciones internacionales. El expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, se sumó al debate abierto por otras figuras históricas del PSOE sobre las posibles concesiones del candidato Pedro Sánchez a los independentistas catalanes. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Felipe González, quien estuvo 14 años al frente del Ejecutivo español, admitió en una entrevista en la cadena Onda Cero que le costó votar al PSOE, su propio partido, en las elecciones de julio pasado. Además, advirtió que los cimientos de la democracia y la convivencia están siendo atacados en España.
¿Estamos poniendo en riesgo los cimientos de la convivencia? Temo que sí, hay demasiada confusión. La convivencia democrática, el pacto constitucional, que es un pacto de convivencia, llevan cierto tiempo siendo atacados y va avanzando, a mi juicio, un desarme de lo que llamaban el régimen del 78. Sí. Va avanzando la erosión del pacto constitucional por los ataques.
La posible promulgación de una ley de amnistía borraría los delitos del expresidente catalán Carles Puigdemont, actualmente prófugo de la justicia. A cambio, el partido Junts per Catalunya votaría a favor de Sánchez como presidente. Dicha situación no ha gustado nada a los socialistas más veteranos, entre ellos varios exministros, que ya han advertido que la Constitución no permite las amnistías. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hablemos de tecnología, pues la UNESCO está pidiendo unas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en las escuelas. Más detalles con la AFP.
En una guía publicada el jueves, la Organización de la ONU para la Educación considera que las autoridades públicas no están preparadas para manejar los problemas éticos que conlleva incluir en los establecimientos escolares programas de inteligencia artificial, como el robot conversacional ChatGPT. La guía sugiere a los gobiernos que definan una edad mínima de al menos 13 años para el uso de esta tecnología en las escuelas. Por una ley estadounidense, ChatGPT ya fijó este límite a sus usuarios, pero el informe indica que muchos analistas consideran que este límite es demasiado bajo y piden elevarlo a 16 años. El organismo con sede en París argumenta que las herramientas de inteligencia artificial tienen el potencial de ayudar a los niños con necesidades educativas específicas, siempre que los maestros, usuarios e investigadores ayuden a diseñarlos y que los gobiernos regulen su uso, pero advirtió que reemplazar profesores con estos programas podría afectar al bienestar emocional de los niños y hacerlos más vulnerables a la manipulación. Los programas de inteligencia artificial accesibles al público en general se han multiplicado desde finales de 2022. Este crecimiento ha levantado temores sobre nuevas formas de plagio o trampa en las escuelas y universidades, pero eso no redujo el atractivo de un mercado educativo considerado potencialmente muy lucrativo.
Hemos llegado al final de este noticiero de las 5 de la tarde de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonido es Efraín García, en la producción y dirección Iván López y en el micrófono Ariane González.